Señoras y señores, bienvenidos al podcast de la Compañía Blanca. Con Soprano, Sepies, Melon Room, Dani Bullo y Cotillo.
Lo tenemos y lo venimos diciendo desde hace tiempo es que sabemos quiénes somos, dónde estamos y vuelvo a repetir, hace dos meses cuando se hablaba de Pasillo y de Alirón éramos los primeros conscientes de que no iba a ser fácil. Hace tres días cuando todo el mundo daba por perdido, nosotros seguimos confiando en nosotros y ahora después de lo de hoy lo que hace es reconfortar más todavía y seguir pensando en lo nuestro y trabajando como lo estamos haciendo. No, hombre, creo que son lo que venimos diciendo también hace tiempo, ¿no? Que cada partido los puntos que se juegan son más importantes porque queda menos, los equipos se juegan, ¿no? Y el Atleti tenía que sumar para seguir en la pelea por entrar en Europa y como te digo, pues cada vez queda menos, cada vez hay que sumar los puntos y como otro partido.
Le pegué bien y bueno, y el balón hace lo que tiene que hacer. Estoy muy contento por eso. Lo más importante fue ganar, el Atlético jugó bien. En casa es siempre un equipo muy difícil, pero hacemos nuestro trabajo. Sabíamos que no podíamos pinchar después de la victoria de Barça ayer y estamos muy contentos.
Son seis finales la que queda y cada partido es a vida o muerte, ¿no? Y afortunadamente también tenemos un margen de punto importante y la verdad que hoy el trabajo se ha hecho muy bien y nos vamos a casa con esa tranquilidad, pero sabiendo que viene un equipo empujando como es el Barcelona, que no pensamos, ¿no? Que no creo que desperdicie muchos puntos de lo que queda de liga y nosotros, como dependemos de nosotros, pues intentar, ¿no? Eso y partido a partido con el máximo respeto a todos los rivales y sabiendo que nos jugamos siempre de liga.
Bueno, mantenemos los cuatro puntos. ¿Quién lo diría después de escuchar a algunos sabios de estos de la pluma? Don Lucas.
¿Qué tal, Cotillo?
Buenas, hombre. ¿Cuánto pues tiempo? Sí. ¿Qué tal está?
Muy bien. Pues aquí ya he recuperado los problemas informáticos que me impidieron participar en algunos podcasts anteriores.
Maldito Skynet.
A fallas.
También.
Volferas.
¿Vio usted ayer el partido? ¿Qué tal? ¿Qué le pareció?
Bueno, un partido, la primera parte, era un partido que parecía controlado, pero que siempre que vas ganando por la mínima, pues tienes el peligro de que te aparezca Falcao, te aparezca cualquier jugador bueno del Atleti, te empate el partido y te meta un poco el miedo en el cuerpo, ¿no? Y bueno, en general la actuación del Madrid no me convenció en especial, por supuesto sí Cristiano Ronaldo y también que diré Coentrao, pero luego el resto de jugadores me esperaba, por ejemplo, bastante más de la vuelta de Di María. No me esperaba a nivel bajo tan bajo de Alonso, pero bueno, lo importante es que pese a incluso sufrir quizá más de la cuenta en cuanto a juego, el resultado se sacó con amplitud y están a 4 otra vez.
Sí, lo mantenemos, que la verdad para ir allá al Camp Nou da bastante más tranquilidad. Bueno, pensando todavía que el del Sporting lo ganamos. Soprano.
Muy buenas.
Muy buenas.
Pues no digo ni tarde ni noches. Para que a gusto el consumidor, para cuando lo oigan.
Para que no sea extraño.
Pues yo coincido totalmente con Don Lucas. Uh-huh. Ha habido, para mí, el partido, la primera parte es de Atlético. Uh-huh. En la primera parte es de Atlético. El Atlético Madrid jugó bien, las cosas como son. O sea, generalmente juegan mejor que nosotros estos partidos, para que no vamos a engañar. Y a mí el Madrid me decepcionó porque creo que contra el Valencia hicimos un gran partido pese al resultado. Sí es cierto que contra el Valencia el equipo se partió en exceso muchas veces, pero creo que en ataque estuvimos, en mi opinión, brillantes. No entró la pelota porque no quiso entrar. En cambio ayer el ataque estaba totalmente desconectado. Veo a la defensa bastante más atrasada que antes. no recuperamos el balón arriba como hacíamos en los dos primeros tercios de la temporada, y el Atlético fue superior. Para Cristiano es un jugador, digo, estamos viendo una leyenda en movimiento y pues hizo lo que hizo. Y luego en la segunda parte, curiosamente, cuando el Madrid empezó a tener más el balón, a tocar, a mover al rival, a jugar, nos empataron pues por dejadez defensiva. Dejadez defensiva y tardía reacción de Casillas. Pero luego apareció pues para el jugador, no sé, el heredero de Cristian, de Di Stéfano, Cristiano Ronaldo, y pues nos ha dado 3 puntos que son la vida.
El que no marca nunca en este tipo de partidos. ¿Verdad?
Exactamente, sí. Esto va dedicado a Mr. Chip.
Exacto. Bea, Melon Run, buenas.
Muy buenas.
Usted también
Pues nada,
estuvo,
yo.
además, repite porque estuvo también ayer en la radio. No lo pasamos pipa.
Pues sí, sin repetir nada de lo que dije ayer, yo creo que
No, usted repita lo que
la
quiera.
primera parte del partido fue del Atleti, que a mí me sorprendió bastante. Yo creo que fue el mejor Atleti en bastante tiempo, que el en plantarnos cara. Y la verdad es que el centro del campo, pues como siempre, desde la vuelta de Navidades, Alonso se le han atragantado las gulas y aquello no funciona ni nada de nada. Luego creo que faltó Marcelo o incluso un Varane, aunque sea muy joven y esté muy verde, que empezara el juego. Creo que no había nadie que empezara las jugadas y que le echara un poco de narices a la cosa para sacar el balón para adelante. Y Benzema, aparte de que está lento, porque está lento, no tenía nadie que la acompañara. Kaká se quedaba muy abajo y no eran capaces de hacer una conexión que, no sé, de garantías que nos ayudara a llegar adelante. Y la segunda parte estuvo mejor, el equipo estuvo mejor y sin más, no fue un partido de los que más me gustasen del Real Madrid,
No,
la
la verdad
verdad.
es que tampoco fue algo espectacular, salvo como están diciendo todos ustedes, Cristiano. Bueno, queda por presentar aquí a don Daniel. Otro que lleva mucho tiempo fuera. Buenas, Dani.
Las lesiones no me impiden venir.
Ahí estamos. Para que luego digan que aquí.
Parece que me trata Sanitas.
Pues no lo sé, usted sabrá. Que a lo que estaba diciendo Bea, han salido unas noticias de que Las está prácticamente fuera. ¿Usted cree que se está notando mucho que en estos momentos, que parece que yo sí creo que tiene un poco de bajón físico, nerviosismo, vamos, un claro caso de tribote que te crió para equilibrar? ¿No cree usted a lo mejor que la figura de ese stopper en un tribote nos está faltando con Las? ¿Podemos notar esto para los siguientes partidos?
Yo no, yo noto que el que nos falta es Sahin.
Bueno, pero
Desde.
Sahin, por
No,
desgracia, nos
no,
está faltando toda la
te voy a
temporada.
decir una cosa. El equipo hasta diciembre estuvo jugando de fábula. Cuando llegó enero, el Donostiarra se quedó en San Sebastián comiendo pincho y no ha vuelto. Y yo, el equipo, cuando le he visto un centro del campo así más sólido, han sido los 2 partidos con el Apoel que ha estado Sahin. Entonces, no entiendo. Si pones a Alonso y pones a Kedira al lado, ¿por qué no puedes meter a Sahin ahí a hacer una línea de tres? Porque tiene muchísimo más fútbol que Alonso, y a pesar de que está al 50-60%, da mucho más que Alonso. Pero es que Alonso ya hemos visto lo que te da, un pase de 40 metros, pero luego 3 horas para dar una vuelta, y en cuanto lo encara un jugador es que no sabe pararlo, que se lo come.
Sí, pero no sé, si no le mete mi ma quiero pensar yo que, vamos, porque yo no se va a
Hombre,
pegar
yo
tiros en su
intuyo...
propio pie. Dime.
Yo intuyo que no lo mete porque lo que no quiere es que con la temporada que ha tenido Sahin, con 3 lesiones en la rodilla, es que cometa un fallo y nos cuesta un partido. Y la prensa se le eche encima, diciendo, claro, no lo has puesto en toda la temporada, lo pones hoy y la caga.
Posible.
Entonces yo creo que lo que no quiere es lo que pasó, por ejemplo, con Granero el día del Málaga, que saca a Granero pa controlar el partido y te hace una falta absurda en el 92 que nos cuesta el empate.
Bueno, pero Granero estuvo contra los Osasuna, vale que defensivamente se notan las carencias, pero lo suplió con ganas y el esfuerzo de defensa de Granero contra Osasuna estuvo muy bien, para mí.
A ver, Osasuna es una banda que luego 4 días
Joder, una
después,
banda.
hombre, 4 o 5 días después se llevaron un 6 de Vallecas.
Ya, pero Dani, si es un
Que
equipo, es un
ve.
equipo que sea una banda o no lo sea, siempre es difícil jugarle allí para nosotros. O sea, los
Sí, pero
aquelarres
que.
nacieron allí prácticamente.
que digo,
yo tengo un claro señalado en el partido de ayer y en especialmente los últimos partidos, y es que con el cierto bajón de Ozil, relativamente Kaká está muerto, o sea, está absolutamente muerto Kaká. Es algo incomprensible, y que ayer Kedira tuvo que jugar por Kaká, Kedira tuvo que jugar por Di María, que en la primera parte no ayudó a Arbeloa, y Kedira tuvo que jugar por Alonso. O sea, es que ayer Kedira hizo lo que tenían que haber hecho tres de sus compañeros. Kaká está más muerto que en el año de Pellegrini.
Pero Kaká está muerto desde que llegó. O sea, es que yo no sé la gente que dice, Kaká ha vuelto, Kaká. Kaká se sabe que está muerto desde que llegó y está para lo que está. Para equipos.
Ya sabes, que a los muertos pues le sigue creciendo el pelo, las uñas, tiene erecciones.
Yo creo que
algo que es fisiológico, joder, que los muertos pues de vez en cuando pues tienen ahí
Kaká está y se ha visto este mes, Kaká está para lo que está, es decir, para salirte 20-25 minutos de suplente contra equipos que estén ya fundidos y de medio pelo, como puede ser el Apoel. Kaká salió en Chipre en un partido que no conseguíamos meterle mano a la Apoel, ya estaban fundidos, salió los últimos 20 minutos, dio una exhibición y reventó la eliminatoria. Pero
no
está
sé
para
yo
eso.
Creo que para el Bayern le vamos a ver bastante a Kaká,
Sí, el Bayern, en cuando te coja los centrales, lo coja los centrales dos veces y le metan dos veces el pie, ya verás tú lo que vamos a ver a Kaká.
Bueno, pero a los centrales del Bayern les hace daño mi equipo de chavales de 6 años, ¿eh? O sea, es que a mí si Kaká se va por velocidad de Van Buiten, o se va por velocidad de cualquier de Timo Suk o de cualquier otro, es que vamos, de velocidad por los centrales del Bayern me voy yo, o sea, así claro.
Te vas tú, pero Kaká no se va.
Ya, pero bueno, yo qué sé, es un jugador que otra cosa no le podéis decir, pero en partidos grandes ha solido, vamos, suele aparecer, o por lo menos da mejor nivel que el resto del equipo, que casi todos son
picciolos. Lo que sí es cierto es que hay una serie de jugadores que no están al 100% ni mucho menos, y eso no lo podemos ocultar. O sea, Xavi Alonso desde enero no está, para mí es el mejor mediocentro del mundo, y anda que no me canso de defenderlo, pero oye, no, tampoco puedo tapar. O sea, no es objetivo es criticar a Casillas y en cambio con Xavi callarme. Pues no, Xavi Alonso desde enero está en un evidente bajón de forma. Y como dice Lucas, que Vira ayer hizo un partidazo porque tuvo que ayudar por la derecha al Arbeloa, porque Di María se tiró al centro. Mm-hmm. Tuvo que hacer el trabajo de Xavi Alonso, que Vira ocupó los espacios de manera súper inteligente. Pero es que aún así el equipo sufre muchísimo porque nos llegan mucho más. Y aparte de la distribución de balón, decían el otro día, Emery ha empleado un sistema táctico súper brillante que ha ocultado, que ha tapado a, mediante a Duric, ha tapado a Xavi. No, perdona. Ese sistema de tapar a Xavi lo llevan utilizando desde la temporada de Pellegrini. Lo que pasa es que con un Xavi en buena forma no le tapa ni a Duric ni casi ningún jugador. El problema es que ahora Xavi no está. Pero no es que Emery haya inventado la pólvora o ayer la haya inventado Simeone. No, es que Xavi casi se podría decirse que se marca a sí mismo.
Sí. Luego está Di María. Le ganaban carrera a Tino Costa, que Tino Costa debe ser tan rápido como él.
Luego Di María, comentabais antes de que ha vuelto su versión más personalista.
Su versión del año pasado, sí.
El que no elige también las opciones como ha elegido durante esta temporada. Uh-huh. Yo creo que en parte también tiene la culpa, entre comillas, el hecho de que le hemos esperado muchísimo. O sea, Di María es un jugador desequilibrante, es un crack, y este año ha dado una evolución en su juego brutal, y el equipo le ha echado en falta, y a lo mejor ese papel de salvador, en parte, de no sé, a lo mejor lo ha asumido él, y en vez de interpretarlo correctamente como, vale, vuelvo al equipo, vuelvo a ayudarles, pero en la versión primera, o sea, en la versión segunda, está haciéndolo mediante chupar balón, intentarse las jugadas él solo, disparos imposibles, no sé, pero no creo que sea un tema tanto de forma como es lo de Alonso, o pues lo de Marcelo sí que eso sí me preocupa por el tema Robben, así que lo comentamos ahora porque eso es importante.
Sí,
es importante. Quién va
a hablar un poquillo más del partido, bueno. Y ya empezamos a hablar de los siguientes enfrentamientos.
No, el partido es que es Cristiano. El partido lo dinamita un hombre que se llama Cristiano Ronaldo, que ya lo he dicho, es una leyenda en movimiento, es un jugadorazo impresionante que en las estadísticas de Mr. Chip, ese friki, no, no le va a contabilizar el partido de ayer como otro partido ganado por Cristiano, pero es un partido ganado por Cristiano. ¿Por qué? Porque él marca el gol que siempre abre la lata, o el gol que pone otra vez por delante el equipo, y luego ya viene la goleada. Y es que, por ejemplo, contra el Valencia, si Cristiano no da el palo y marca, al Valencia le goleamos. Esos son los goles, eso es lo que hace Cristiano, abrir siempre la lata.
Uh-huh. Bueno. No, también quería añadir un poco, si os pareció que, vamos, ya por ir finalizando el partido de ayer, porque es, yo creo que es un poco que un partido que puedes ir analizando con los anteriores. Quería preguntar si creéis que es que el Madrid está bien de forma, porque si es verdad que luego al final las segundas partes las acaba mejor que el rival, en mi opinión. ¿O es fruto del nerviosismo de ver a de estar el Barça siempre jugando prácticamente antes que ellos desde hace un mes o dos?
Yo creo que eso tiene mucha influencia, lo de jugar antes o después. Yo, vamos, el salir al derbi con el Barça a un punto, al salir al derbi con el Barça a cuatro todavía, quieras que no, mentalmente puede afectar. Está claro que son profesionales, que estas cosas tienen que saber llevarlas mentalmente y todo esto, pero yo sí que creo que tiene que afectar, y de hecho esperemos que al Barça le afecte este sábado, ¿no? Que nosotros jugamos antes contra el Sporting y ellos deberían salir al campo del Levante estando a 7.
Uh-huh. Eso cumple la profecía de Elan.
Yo físicamente no tengo nada que achacar al equipo, la verdad es que no. De hecho, como bien apuntaba, me parece que era Elan en el podcast anterior, el equipo está acabando mejor los partidos que empezándolos. O sea, en la segunda parte de los equipos es mejor en los últimos 5 partidos, casi, prácticamente, porque contra el Valencia acabamos asediándolos, contra el Atleti dominando los últimos minutos. Entonces yo no achaco esto a un problema físico, ¿no?
Sí, yo también creo que es más que al final del partido, incluso con el Valencia, aunque íbamos empatados, como que se liberaron un poco y dijeron, o es ahora o nunca, cuando pierden ese miedo inicial de la presión, porque aunque sean futbolistas y estén acostumbrados, saben que el Barça está ahí, saben todo lo que está pasando con Mourinho, sienten la presión esta de la prensa, del antimadridismo en general, y yo creo que es cuando se liberan, se olvidan un poco de todo el resto y se ponen a jugar, teniendo la ventaja de este día, de ayer, el tener que hacerlo por narices contra el Valencia, juegan mucho mejor, se liberan, como que se olvidan un poquito y como que le echan más cara, más narices y sacan su calidad.
Sí, se sueltan, es normal. Además, creo que yo concuerdo también con Lucas en que cuando estás dándole muchas vueltas a la cabeza, que si se te ponen, que si pierdo, que si tal, y lo comentaba también en el otro podcast, y ellos a lo mejor, si mantenemos los 4 puntos, que es presumible que los mantengamos jugando contra el Sporting en casa, aunque no lo sabemos todavía, hay que jugarlo, en el partido, incluso en el clásico este, que ya todo el mundo lo está dando por ganado por el Barça, hombre, si empiezas ganando y te pones 7 puntos arriba, y es una cosa que habrá que ver cómo maneja el Barça y cómo maneja el árbitro, claro. Dime, Dani.
Yo te voy a decir que el nerviosismo que se ve al equipo, uh-huh, bueno, igual lo habéis dicho ya en otros días, pero tiene gran parte de culpa el elemento que se pone bajo el larguero. Yo no sé si vosotros jugáis, si jugáis mucho al fútbol, poco, pero si tú tienes un portero que te da seguridad, tú te lanzas al ataque y dices, bueno, si hay algún problema, ya me la sacará el portero. Como ha pasado en los años que desde Capello, con Van Nistelrooy, con Ronaldo, que era, decía, venga, al ataque y si pasa algo el portero. Mm. Cuando tú tienes ahora un portero que lo que le tiran casi todo va adentro, realmente te da miedo atacar. Y estás un poco echado hacia atrás diciendo, joder, es que como nos lleguen una, como nos tiren, este es que ni se tira, hace la estatua para adentro.
A mí, curiosamente, contra el Bayern, un elemento, a mí hay varias cosas que me dan miedo o respeto, que son los laterales nuestros y Casillas, sí, sí, porque sí. Yo veo a Mario Gómez, veo el juego por alto del Bayern y veo a Casillas, que no solamente es él, sino el miedo que traslada a la defensa. Es que ayer, por ejemplo, hubo dos momentos para mí dantescos, no se puede definir de otra forma. Centro sí, cruzado lateral para mí dos.
Bueno, diga usted, yo añado otro.
Bueno, centro cruzado lateral desde la izquierda del Atlético, Casillas mide mal, se queda a mitad de camino y afortunadamente está en el segundo palo, cosa que a veces es uno de los puntos débiles de Marcelo, y Coentrao ayer jugó un partido bastante correcto. No ha habido críticas contra Marcelo, eso quiere decir que lo ha hecho bien. Uh-huh. Entonces Coentrao coge y despeja. Llegaba, se incorporaba un jugador del Atlético de Madrid, creo que era Diego, ahora mismo, y Casillas le regaña. Mete una regañina, creo que Coentrao y Coentrao le responde. Coentrao le dice haber salido. Haber cogido, haber salido y la despejas salido, tú, la coges
inútil,
tú.
Inútil, haber salido que tiene ya
30. Y entonces en otra jugada vuelve a ocurrir lo mismo y esa vez contra vuelve a despejar al córner, creo, y esa vez Casillas le aplaude y le felicita. O sea, porque vio que contra no se calla. Y la otra es un creo que es el balón uno del Atlético, Casillas se cree que es uno de, que lo ha golpeado uno de nuestros jugadores, va corriendo a evitar un córner. A evitar el córner, se tira ahí, se tira el tío y toca el balón fuera del área y fuera del campo, afortunadamente. Entonces, imagínate que por intentar salvar un córner, que no era córner, era un saque de puerta, el tío comete mano fuera del área y probablemente a lo mejor hasta le expulsa. Lógicamente, luego se llevó la regañina en defensa de turno. Pero claro, Pepe
mira.
Pero es que eso te quiere decir que es un portero que está poco concentrado. Si tú no estás te das cuenta de quién ha golpeado el balón y es que no estás concentrado, joder.
Mira, el día del Valencia se vivieron dos momentos para matarlo.
Hombre, uno es cuando el día del Valencia, yo tengo que decir que hubo paradas de mérito.
Sí, nos salvó a con Jordi Alba.
Sí, luego te hace dos paradones, pero el día del Valencia le pegan un tiro, despeja al centro como siempre. Sí. Coge uno del Valencia, el rechace, remata, el balón va al palo y el tío es que ni se inmuta, o sea, se pone a pedir fuera de juego, que no era de ningún de nada, y con la mano levantada ya fuera, y le rematan al palo. Si el balón va tres dedos más a la derecha, es gol. Y estaba el subnormal pidiendo fuera de juego. Pero es que luego hay otra que le echa el balón atrás, no recuerdo si fue Xavi Alonso, no sé qué, para que Casillas despejara para adelante. Casillas sí. Está con el cuerpo proyectado hacia adelante, es decir, mirando hacia la portería del Valencia, y yo no sé cómo le da con el muñón izquierdo que el balón sale a córner.
Sí.
O sea, es dantesco, pero es que ayer hay una falta que bota el Atlético de Madrid en la primera parte, y en vez de tirar a puerta, la bombea y va el balón al área chica, que es para Casillas, y llega allí Falcao, y porque Falcao no conecta el disparo, si no es gol. Y el tío estaba debajo del larguero. Y luego el tiro final que pega el Atleti al palo, él estira la mano pensando que el balón va afuera. No sé si os habéis dado cuenta. El tiro que va al palo, él no se tira. O sea, él pone la mano así como diciendo, ah, bueno, va el balón fuera, alargo la mano. Y de repente se da cuenta que da en el palo y luego le pega el besito que le pega siempre al palo, como le pegó el otro día el del Valencia cuando le pegaron el tiro al larguero. O sea, tú no puedes a todo rato besando palos y largueros porque estás que no ves una.
No sé, a mí ayer desde luego lo que estáis diciendo de las salidas me cabrearon bastante. Porque todo puede fallar y tal. Pero es que era lo que decía Soprano, parece que es que no está en el partido.
Es que no.
Yo
está.
Motivo de no respecto, ha expuesto Soprano los motivos de desconfianza y yo creo que aparte de la obviedad de Cristiano y su defensa y tal, yo tengo un motivo de verdad que hace mirar el partido con mucha tranquilidad, y es que tenemos al mejor central del mundo en la actualidad jugando para nosotros. Pepe lleva un mes absolutamente alucinante, es increíble el partido que se marcó contra el Valencia. Yo tengo claro que por lo menos salvó dos manos a manos salvó dos situaciones claras de posible mano a mano con Casillas solo presionando la recepción de Aduriz y tal, y me parece un escándalo este el nivel de forma de Pepe me parece absolutamente escandaloso.
Estoy completamente de acuerdo con usted, y si Ramos se vuelve a poner al nivel que estaba al principio de temporada, bueno, al principio y a mitad de temporada también, yo creo que tenemos muy buena
sí, pero
sí,
dale,
dígame Lucas.
No, yo iba a decir una tontería, así
que a principio de temporada era Ramos, digamos, el que más brillaba, ¿no? Cuando de la pareja y Pepe era más el sobrio en cuanto al juego, ¿no? El más cumplidor, mientras que a Ramos le dejaban la tarea más de brillar, de efectismo y tal, y ahora Pepe todo lo contrario, o sea, Pepe ha cogido el mando de la defensa y se ha puesto a un nivel, una velocidad. El otro día cuando Piatti le encara en una contra de estas rápidas, cuando el Madrid ya estaba totalmente volcado, le dribla, le deja sentado y aún así Pepe es capaz de recuperar la posición, volver hacia atrás y ganarle la posesión a Piatti. Está en un estado de forma increíble.
Bueno, no se preocupe, que ya empezará cuando se acerque el clásico. No,
pero, derby, ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. O sea, Pepe el otro día le pidieron, ya lo comenté en el anterior podcast, pidieron que no vistiera nunca más la camiseta del Madrid. Y que hubiera sido expulsado, que fuera expulsado contra el Valencia por agredir y casi romper la rodilla a Arbeloa, textualmente. ¿Por qué? Porque saben que es un jugador diferencial. Es un jugador que es uno de los 3-4 centrales más dañinos para Messi del mundo. Incluso reduciría la lista. Y entonces saben que es un tío que tiene una anticipación. Es que al corte, en anticipación, está brutalísimo. Y si la defensa se puede permitir jugar un poco más adelante ahora mismo es por Pepe, porque Ramos, sinceramente, yo creo que ahora mismo, a mí lo que más me preocupa del Madrid ahora mismo son los laterales. Ramos lo pongo un poco más como incógnita, y luego Alonso, y luego está el Utillero, como decías antes. El Utillero. No sé qué pasa, pero parece que nuestros jugadores, no hay partido en el cual no tengan 3 o 4 resbalones, sobre todo en defensa, que son infartantes para nosotros.
Sí, pero no solo en campo ajeno, sino en el nuestro mismo, que es donde empezó esto. No sé si sois de la misma impresión, Dani, Bea y
sí,
Lucas.
Sí.
Están pegando cada vez unas leches, que joder.
A Ronaldo le he visto yo en el Bernabéu pegarse cada resbalón. Que ahora luego siempre Ronaldo mira al césped. Digo, joder, igual en vez de mirar al césped tienes que mirarte las botas.
Pero sí, o sea, ayer también. Claro, puedes decir, a lo mejor es que les han regado de más esa parte del campo y tal, pero es que en el Bernabéu es igual. Tremendo. Yo, si queréis, vamos a ir hablando un poquillo ya también de la eliminatoria de Champions, ya que habéis ido sacando por ahí pildorillas. ¿Cómo la veis? Yo con preocupación atrás, pero yo creo que esperanzaba adelante.
La cosa está en que, pese a que ellos seguro serán capaces de crear peligro y obviamente marcar, prácticamente seguro, el Bayern, pese a que ayer no consiguió marcar contra el Dortmund, yo creo que al Madrid algún gol le hará seguro. No se me hace fácil pensar un partido en el que el Madrid no meta más goles que el Bayern. O sea, son un flan atrás, de verdad, son una defensa absolutamente lamentable. Están jugando con un chaval de 19 años en el lateral izquierdo que en teoría es centrocampista, luego los centrales son blandísimos, pese a ser altos, es cierto, pero en velocidad, por ejemplo, yo creo que el Madrid debería hacerles un buen roto en transición, tanto allí como en el Bernabéu, y por eso creo que va a jugar Higuaín ambos partidos, porque es más rápido que Benzema, más directo.
Higuaín es el que cuando llega a Champions no le marca ni a la Poel, ¿no?
Daniel, usted está tirándole a todos los nuestros, ¿eh?
No, yo no tiro, yo hablo de un futbolista que te hace con la gorra 20 y pico goles en liga y cuando llega a Champions ya se puede quitar el portero bajo palos que no marca, ¿eh?
Pero bueno,
yo creo que le puede hacer más daño a Higuaín que Benzema al Bayern, porque es que es bastante más rápido en este juego y también es posible que pensando en esto Mourinho quiera poner a Kaká, espero que no.
Porque acá, fíjate, Higuaín, yo contra el Bayern saldría con Benzema, sobre todo en Alemania. Pero Kaká no. Es que
según, porque digamos que puede haber dos enfoques de querer jugar este partido. Uno, el enfoque de vamos a evitar que nos hagan daño teniendo la pelota, sobándola, tal, jugando por tanto con Özil, con Benzema, y vamos a evitar que exploten ellos sus virtudes, o directamente decir vamos a explotar nosotros las nuestras, vamos a acabar el partido 2-4 o 3-5 o algo así y vamos a jugar al contraataque, aunque es verdad que dejemos más ocasiones a ellos.
Pues yo creo que el que hay que atar en corto sobre todo es a Mario Gómez.
No, más a Ribery, a Robben, ¿eh?
No sé yo es que este tipo de delanteros centros que meten casi sin querer goles, les tengo pánico. Y con ese...
Sí, pero tú a Mario Gómez atas a Ribery a Robben y a Mario Gómez no le va a llegar gran cosa. Lo que le llega es por estos dos.
A mí el que me da miedo es Ribery, más que Robben. Y es mejor jugador Robben, ¿eh?, que Ribery, pero no sé por qué me da que Ribery y Arbeloa, que siempre, digamos, sí, impone la defensa esta física, más que rápida, tal, más el saber defender fundamentos tácticos y tal, a mí contra Ribery me da miedo. Ribery es muy físico. Entonces, tanto por velocidad como por fuerza, le puede hacer un buen destrozo. Pero sí, por claro, eso Di María debería volver al nivel de presión y de ayuda defensiva que tenía antes de la lesión, a ver si puede hacerlo.
No, además, Arbeloa no está al nivel físico que tenía. O sea, ayer yo le vi flaquear, pero es que yo llevo viendo una...
también cayó por allí el mejor del Atlético, Por lo menos
no,
para
sí,
mí,
pero Cotillo, estamos hablando de un Arbeloa que en Copa del Rey contra el Barcelona, en el Camp Nou, en el Bronx Nou, o en la Madrasa Nou, jugó impresionantemente bien. Un saber estar impresionante. Y yo es que veo que Arbeloa no está bien físicamente. Es que yo veo que estamos mal en los laterales. Marcelo está irregular toda la temporada. No,
Marcelo llegó en verano con 8 kilos de más y cuando lo empezó a perder se fue de vacaciones de Navidad y también ha vuelto de Navidad de aquella manera.
Es que yo los problemas los veo por los laterales.
Sí, sí.
Yo lo que más me preocupa, porque yo al Bayern no le he visto mucho, pero todos me comentan que en transición defensiva son un puto caos.
Un flan, ¿no? Es uno de los peores equipos de élite de Europa en defensa, pero sin duda.
A mí me han dicho que intentan jugar como nosotros, o sea, un estilo parecido, pero que la transición defensiva es caótica y que ahí precisamente Özil, Benzema, Cristiano les pueden hacer un roto espectacular.
Hombre, date cuenta que esta gente en la eliminatoria contra el Basilea en Muni los cosieron, pero en Suiza perdieron, ¿eh?
2-1, ¿no?
1-0, 1-0. Lo que pasa que sí, que luego en Alemania el Bayern se plantó arriba y les metió uno detrás de otro. Pero esta gente en Suiza y el Basilea es un equipo muy normalito, palmaron 1-0.
Sí, pero cuando jugaron contra el Basilea no estaba Mario Gómez lesionado. Porque yo sé que se perdió alguno de los últimos partidos de Champions, no los ha jugado Mario Gómez.
Mario Gómez contra el Basilea sí jugó, que creo que marcó 4 goles.
En la vuelta sí.
Y el quinto no lo marcó porque Robben, generoso como siempre es él, no se lo quiso dar, que si no empata la supermarca histórica.
Bueno, sí, entonces nos vamos un poquito más atrás. El día del Nápoles en Múnich, tenía el Bayern el partido controlado, el Nápoles hizo 2 llegadas y casi empata el partido.
No, que sí, que en defensa son unos absolutos mantas de Madrid. Es de los mejores equipos en ataque, o sea que...
En ataque es de lo mejor que hay en Europa.
No, en ataque a mí, Kroos... Schweinsteiger va a llegar así.
Centro, creo yo. No sé si ahí nos van a poder ganar un poco la partida.
Schweinsteiger no está en plena forma.
Ya, pero esto...
No, Schweinsteiger de hecho ayer se jugaba en la liga y salió en el 65, en el 70 o así para...
Pero yo creo que estos jugadores grandes,
A mí es que Schweinsteiger me parece un buen jugador, pero tampoco me parece algo escandaloso. Está claro que es de lo mejor del Bayern en el centro del campo, pero es que el Bayern es un equipo que está jugando en el centro del campo con Luis Gustavo y con Kroos, que tampoco son gran cosa. O sea que sí, vamos, yo no creo que el Madrid... Más que nada es que no creo que sea un partido de centrocampismo, ¿sabes? O sea, los dos equipos pasan del centro del campo absolutamente, más que para, si acaso, ayudar a la defensa. Entonces no creo que tenga gran influencia tanto ni Schweinsteiger en este sentido como Alonso en el sentido de control, de vamos a controlar el partido.
La segunda jugada de los alemanes me da pánico. Y eso con un buen medio centro bien atento suele tapar bastante. Y Kroos, por lo visto, está afinando bastante la puntería en los últimos meses. No sé.
Tú jugarías yo, Jorge.
Como referencia, yo creo que hay que usar el partido de ayer. El partido de ayer contra el Dortmund. Es un equipo del Dortmund que jugaba sin Götze, que jugó con Kagawa y tal en el centro, Lewandowski delantero centro, tampoco el Dortmund, que sí, que van líderes de la liga alemana, pero no son gran cosa de ganar en 1-0 fácil. O sea que es verdad que la segunda parte se hicieron sufrir un poquito, Pero vaya, yo creo que el Madrid, de verdad, yo creo que se está sobrevalorando un poco al Bayern desde la esfera de... Que sí, que le metió 7 al Basilea, pero yo no creo que el Madrid debiera tener problemas.
También creo que juegan dos factores, que es uno, es el Bayern Múnich. Creo que nuestra generación está marcada por las Copas de Europa, las tres que ganamos en 4 años, y por los duelos en Alemania, Anelka, Effenberg con Hierro, Raúl con Kahn, Salihamidžić haciendo gilipollas como siempre, Elber, Ziegler, Janker, que era, joder, Janker, me cago en la hostia, parece un pívot. El negro este, Kufur, creo que se llama.
Kufur, sí, el central.
Sí, entonces, yo creo que todos estamos marcados por ese, porque, joder, nosotros decíamos, el verdadero rival, el verdadero, el que odiamos es al Bayern. Yo de pequeño, hace 7-8 años, yo no odiaba al Barça. El Barça era como, bueno, estos unos gitanos ahí que están, unos gitanos wannabes, que bueno, se quieren parecer a nosotros, tal, pero el Bayern era el Bayern.
Sí, sí.
Y yo creo que estamos sobredimensionando, a lo mejor, bueno, son semifinales, es el Bayern y tal, juega el recuerdo, y luego, ojo, la final es en Alemania y los arbitrajes en Europa no están siendo benévolos, desde hace 6-7 años no están siendo benévolos con el Madrid, y mucho menos de 2 años para acá con la vuelta de Florentino. Entonces yo creo que es un poco todo esto es lo que está haciendo tenerle más miedo al Bayern de a lo que a lo mejor se lo deberíamos tener. No miedo, respeto.
Lástima que no esté el oráculo para para tranquilizarnos a todos. Que por cierto dijo
1-3.
1-3.
Sí.
Joder, qué pedazo de resultado, ojalá.
Lo firmo con la sangre de Cotillo ya mismo, o sea.
¿Y quién te ha dicho a ti que yo te voy a dar mi sangre? Capullo.
Hombre, porque la mía no, o sea, es muy valiosa.
El oráculo dijo ayer para... Porque vamos a ir al siguiente bloque. El oráculo dijo ayer para tranquilizar a la gente que ganábamos al Sporting 9-0. Por eso tampoco lo estamos poniendo muy... Muy eso, es palabra del oráculo, que de momento en esta temporada no ha fallado ni un solo pronóstico.
Yo con el que tenemos bajo palos, 1-3 me parece muy aventurero, ¿eh?
Bueno, ya...
Hombre, pero los delanteros del Sporting tampoco es que sean una cosa muy bollante.
Ya,
son
Billy, bueno,
Guarral y Adrián.
El año pasado venían igual y mira, al final nos mojaron la oreja. De hecho, rompieron el récord de Mourinho de tantos años.
Yo descansaría a Cristiano Ronaldo para ese partido contra el Sporting.
Sí, no sé a qué le vayan a sacar la quinta amarilla.
Lo veo una equivocación el no haber forzado la amarilla ayer. De verdad, lo veo una equivocación gravísima. Gravísima por parte de Cristiano, por parte de Mourinho, por parte del Utillero, de quien sea. Lo veo una equivocación gravísima. Porque es que hay que recordar que igual se la sacan contra el Barça, nada que se lía un poco, y entonces se pierde el partido contra el Sevilla. Si no se pierde el partido contra el Sevilla y le sacan una contra el Sevilla, se pierde San Mamés. Es que ha sido un error gravísimo, de verdad, lo de la tarjeta amarilla de Cristiano, ¿eh?
Y realmente es que además, es lo que tenía que haber quitado la camiseta ayer. Con eso ya le hubiesen sacado una tarjeta.
Marcas el tercer gol y en vez de enseñar el muslo, bueno, el segundo gol, en vez de enseñar el muslo, te quitas la camiseta y listo.
Anda, goloso.
No, goloso no, o sea, no proyectes, pero es que quitarse una tarjeta, pues mira, no tienen ni que hacer una entrada ni nada, simplemente haces ese gesto y fuera.
Yo creo que confían en que no le van a sacar tarjeta ahí. Vamos a ver, Mourinho es cierto que hace bien en tomarse el partido del Sporting como lo que es tan, o sea, 3 puntos tan valiosos como los de ayer, los del Sporting, y van a poner el autobús y va a costar, y pues eso, un gol de falta de Cristiano nos vendría bien para abrir la lata ahora. Me parece un error grave porque aún pese a que sea un delantero, pese a que pueda evitar ciertas entradas, pues van a ser partidos de tensión, especialmente el del Camp Nou, y entonces pues una tarjeta en el Camp Nou especialmente... No se sabe quién se la va a librar, o sea.
Además, sabemos que si el árbitro no se quiere ahorrar, no se la va a ahorrar. Si fuera al revés, sí, pero con Cristiano yo por lo menos temo que si hace alguna se la van a cobrar al instante, no se la van a perdonar.
Y es que creo que Mou eso sí que lo debe de pensar, ¿eh? Porque en el fondo, aunque Cristiano quiera jugar el partido contra el Sporting y tal, es mucho más importante el partido del Barça.
Bueno,
Mou, lo que pasa es que yo creo que yo soy de la opinión que dijo, mira, estos tíos lograron con toda la prensa, crearon un movimiento que llegó a Europa, que llegó a Europa, que es que al día siguiente el equipo decía, es la prensa española la que ha obligado, la que ha forzado a la UEFA a abrir una investigación sobre el partido contra el Ajax. Entonces, yo creo que Mou dice, si fuerzo una tarjeta contra el Atlético, fijo que voy a tener a estos mongolos 24 horas al día durante 3 días buscando a Cristiano, que no solamente le metan el partido obligatorio, sino que le fuercen otro más para Barcelona, seguro. Entonces Mourinho dice, prefiero no.
Ya, pero prefiero vamos no. A ver, eso sí la... Sí, joder, si la haces como Piqué. Pero si tú coges y, como decíais, se quita la camiseta en el momento que marca el segundo gol...
Pero vamos a partir de la premisa de que esta gente está enferma, ya, de que les que da amarilla igual.
Y punto. O sea, no, quieras o no quieras hacerlo, es como si pegas un patadón. Si es amarilla, es amarilla. O sea, ya está. Pero bueno, si queréis, ya la polémica la tratamos en el siguiente bloque, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Ahora. Hasta ahora.
La Compañía Blanca.
www.lacompañiablanca.com. Podcast, radio, opinión y muchos.
Te levantas todos los días escuchando la misma mierda y llega un momento en el que necesitas hablar. Participa. Colabora con LCB. Envíanos tu propuesta a lacompañiablanca@gmail.com y ayúdanos a gritar más alto. ¡Te esperamos!
¿Cansado de leer a Segurola? ¿Alessandro te saca de quicio? ¿Le meterías a Diego Torres una lata de Red Bull por el culo?
Tranquilo,
lo hacemos por ti.
Sección Opinión de la Compañía Blanca. 00 en pseudomadridismo. www.lacompañiablanca.com.
Que recordar que hasta Xavi, el jugador del Barça, en un partido cuentan en el del lío que le dijo aquello de con lo malo que eres, piensa que te hemos hecho ganar un mundial y 600.000 euros. Eso se publicó, que Xavi, el jugador del Barça, en una trifulca de las muchas que ha habido Madrid-Barça, Arbeloa le dijo eso. Con lo malo que eres, piensa lo que te hemos hecho ganar, un mundial y 600.000 euros. Bueno, pues buen chaval, buen jugador para tenerle en una plantilla.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Ahora ya estamos en el bloque de polémica. La más reciente es la que desveló anoche Walter García, en la cual desveló un rifirrafe entre Arbeloa y Xavi, y súper humilde. ¿Usted lo escuchó, don Lucas?
Sí, sí, lo he escuchado esta mañana. Bueno, la verdad es que es uno de estos temas que no sorprenden demasiado, ¿no? Porque el Barcelona ya se... Este último año especialmente se están desvelando algunas cosas. Recuerdo un... No sé si es un periodista de Punto Pelota que desveló algo con los vestuarios, con el Sporting de Gijón y tal. Y bueno, la verdad es que esto no me termina de sorprender, ¿no? Está claro que ponen una cara para los medios y luego realmente son como todos, ¿no? Porque no dudo de que muchos futbolistas de muchos equipos dicen cosas similares. El problema es que cuando unos generan una fama que no deberían tener, pues indigna más, claro.
Es que usted imagínese que es, por ejemplo, el mismo que lanza el improperio, que lo recibe de Arbeloa diciéndole... con lo malo que eres, Xavi, que no es malo, y lo que te hemos hecho ganar, que has ganado un mundial y 600.000 euros, mira cómo nos tratas, que fue más o menos lo que vino a decir Arbeloa. Imagínense ustedes los ríos de tinta que habrían corrido.
Pues yo soy Arbeloa y le digo, mira, Charnego, si no es por nosotros y no ganas la Eurocopa, por nuestro Spanish Liverpool, ahora mismo estarías pues en el Galatasaray o en cualquier equipo de mierda. Porque tú te querías la gran mentira y te quería vender Guardroga, O sea, no lo olvides, Charnego te quería vender y gracias a esa selección basada estructurada en el Valencia y en el Liverpool y a Luis Aragonés y a Senna, tú eres lo que eres ahora. Pero no me cabres, a ver si te voy a tronchar la pierna. A ver, porque yo seré muy paquete, pero troncharte la pierna te la puedo tronchar perfectamente. Y dejas de ganar no ya 600.000 euros, sino los millones que cobras ahora mismo y dejas de ganar títulos para toda tu vida.
Pero no solo eso, ¿no detectas ahí una especie de corriente única ahí dentro de los jugadores del Barça? De decir, no nos podéis
pues claro
tocar
que la
porque
hay,
somos...
O sea, pues claro que la hay, pero eso está extendido a la prensa y aparte de la afición. Y eso es la culpa también la tiene la prensa. Y o sea, lo que ha hecho el Barcelona, y para mí ha sido inteligente y es Guardiola, ¿sabes? El imán de San Pedro lo que ha hecho es muy fácil. Ha cogido y dice, pues vamos a fichar a jugadores españoles. Fichó a Cés, fichó a Villa. Ahora pues dicen que está detrás de Javi Martínez. Otros dicen que quiere a Jordi Alba. ¿Para qué? Para reforzar todavía más la identificación selección Barcelona, lo cual ya han logrado. De hecho, ya hay gente como... Bueno, gente. Había que inaugurar una categoría psicológica para un tío que se acuesta con el balón como Lobo Carrasco. O sea, no es zoofílico, pero es balonfílico o algo así. Pues este individuo dice que la Eurocopa la ganamos gracias a Guardiola, que en aquel momento entrenaba en Segunda División B. Entonces, pues ha logrado la identificación Barcelona-P, triunfos de la selección. Y entonces cualquier ataque, cualquier falta, cualquier cosa que vaya en perjuicio del Barcelona ya se interpreta como que también perjudica a la selección. Pues si te fijabas en los duelos Madrid-Barça, siempre que había trifulcas, el Barça
ya,
era
pero
bueno,
esa expresión
Madrid, el malo,
tan maniquea
siempre...
puede... A ver, perdón, entre los periodistas y vamos, periodistas, entre la propaganda de este tipo prisa que se ve claramente que le interesa el maniqueísmo, vale, pero dentro del mismo campo es un poco chocante, o sea, es... Joder, son profesionales, saben perfectamente que cada uno juega por su
equipo. ¿Tú conoces a alguien más prepotente en el mundo del fútbol hoy en día que el fascista futbolístico Xavi Javier Hernández?
Pues seguramente
yo no conozco
no.
A un tío más prepotente, un tío que se permite decir cómo tienes que jugar, cómo valen los goles, si tus goles son válidos, si son estéticamente inválidos, si tu fútbol pues es justo, el resultado que has conseguido en base al fútbol o no. Ese tío, ese, si hay alguien que hace eso, es Xavi. Y Xavi es un prepotente de la hostia.
Hombre, es Xavi. Un tío que se autogestiona, ¿no? Decide cuándo se cambia, cuándo se va al banquillo, cuándo sus amigos descansan.
Sí, en la selección te refieres.
Sí.
Un ejemplo de esto es la sonrisa que pone en Barça TV, esto de Off the Record que salió hace un par de meses, no sé si después de Copa del Rey, sí. El Off the Record este famoso que hubo, la sonrisita esta de sobrado, de no saben perder, tú, es lamentable, tal. Sí, lamentable, y es que...
Hostia, estos no saben perder.
No, Xavi sí, Xavi, lo que pasa es que es bastante sibilino en ese sentido, entonces se le ve venir poco, pero su mensaje es siempre bastante prepotente, como lo puede ser el de, es que es normal, ¿no? Realmente han estado ganando y tal, lo que pasa es que ellos tienen la fama de que no lo son, eso es lo que da más rabia, ¿no?
Ya, también dicen que no hablan de árbitros y Guardiola cada vez que hay una decisión en contra manda a los ayudantes o le come la oreja al linier. El último, creo que fue, el último partido también lo hizo. Que según paradas cardíacas Romero, eso sería expulsión de medio banquillo. ¿Usted, don Daniel, cómo ve el afer este de Charneguín?
Hombre, yo creo que en nuestro propio equipo tenemos al primero que está aducido por el charnego, que es el que se pone debajo del larguero. Parece que no, pero el que se pone debajo del larguero, si os estáis fijando, uy, ha habido una rifulca aquí con el Madrid, voy a hacerles una llamadita para pedir perdón a Puch y a Xavi, y con Andrés la siesta voy a hacer la propaganda del BBVA. Y, tú tienes que tener un tío en tu equipo y decir, mira, niñatos, en julio hablamos de la puta selección, pero ahora estoy en el Madrid, somos el Madrid, que os den por culo. Lo que no podemos tener un capitán es tocándole las palmas a esta gentuza y que el otro día contra el Valencia... termina el partido y dice, sí, hombre, podemos perder la liga, espérate que voy a hablar con Xavi a ver qué tengo que decir, hombre.
Dime, Bea.
Hombre, yo creo que tanto esto de este rifirrafe entre Xavi y Arbeloa como lo de Piqué con lo de os vamos a ganar la Copa de vuestro Rey, tampoco es, o sea, es malo, a nivel, bueno, no sé hasta qué nivel es malo, pero creo que esto puede ayudar a mucha gente del Madrid, sobre todo, a abrir los ojos y a decir, oh, es que somos campeones del mundo, es que la roja, porque realmente hay muchísima gente del Madrid que está con la selección a muerte, como Casillas es el capitán y tal. Yo creo que les puede ayudar a ver que es que la roja no es una unión perfecta y los madridistas somos, o los jugadores del Madrid son jugadores de segunda, a nadie les valora, están siempre por encima los jugadores del Barça, son los que mandan, los que menosprecian al resto de sus compañeros. Entonces es malo, habrá mucha gente que abra los ojos de una vez y verá lo que realmente ocurre con la floja y el Real Madrid.
No,
mirándolo por
no.
Ese lado, yo creo que igual no es
no, no, no,
o sea,
porque
malo,
tenemos una masa aborregada, entonces esta gente lo que ve es que somos campeones del mundo, campeones de Europa, somos los mejores, y lo que ocurra con el Madrid es igual, si pasa algo es culpa de los jugadores del Madrid que están jodiendo el maravilloso y magnífico ambiente que hay en la selección. Uh-huh. Sí, esto es lo mismo que pasaba en su momento con Raúl, cuando Raúl era el capitán de la selección. La diferencia es que en aquella época no se ganaron mundiales ni Eurocopa, y el que manejaba todo el cotarro era uno del Madrid. Y ahora maneja el cotarro uno del Barcelona, con la potra, pues que han ganado una Eurocopa y un mundial.
A mí por eso me gustaría hacer el golpe de gracia, vamos, y aparte una ironía del destino, que volviera Raúl a la selección. Ya no sería capitán porque lo ha superado en internacionalidades Casillas y el propio Charnego.
Sí.
Pero nadie duda de que Raúl, en el momento en que pone el pie en el vestuario de la selección, vuelve, es el capitán imperfecto. Es el capitán, todos estos callan, Puyol y estos bajan la cabeza, segurísimo. Porque Raúl tiene una personalidad de dominante.
Y de la vieja escuela.
Él tiene una persona dominante, ha mamado caciquismo, ha mamado mafia, pero de lujo, o sea, con tío como Redondo,
Carvajal,
como Hierro.
Con Hierro, con Redondo.
Sí, sí.
Carvajal, es su representante, Raúl, ¿no? El chaval de
sí,
la cantera.
Sí, sí, sí. De Raúl, en el momento en que pisa el vestuario de la selección, todos estos bajan la cabeza, y yo creo que se la carga.
La verdad es que...
llega a la selección y se la carga.
Después...
sería maravilloso.
De unos 7 años... Usted, don Ignacio, no sé si estará conmigo, que después de unos 7 años sin procesar el raulismo, esto del raulismo en la distancia es bastante gracioso. Por ejemplo, el otro día contra el Bilbao, ver que el tan careado, y la verdad es que juega bien, equipazo de Bielsa, poco menos que si le llega a acompañar otro equipo, otro par de jugadores a Raúl... Y tuvieron bastante suerte los leones, para a mi modo de ver. Podrían haber hecho la machada perfectamente allí, tanto en San Mamés como en su equipo.
En Alemania se pudo llevar la del pulpo. Uh-huh. La del pulpo. Si no hace el suicidio el entrenador del Schalke, de poner a Juradito y al otro chaval y quitar a los dos medios defensivos, si no llega a hacer eso, ganan y puede que incluso lo, porque estaba el Atlético, claro. No, con Raúl lo que está pasando es una cosa muy curiosa. Raúl es un tío que le ha hecho mucho daño al Madrid, por lo menos bajo mi punto de vista.
Sí, sí.
Lo ha tenido secuestrado, ha puesto entrenadores, ha puesto presidentes, ha dominado el vestuario, ha echado delanteros que le dan competencia. Él sigue siendo un gran jugador. O sea, la mierda de Raúl puede ser gloria para un 85% de los jugadores. Uh-huh. Porque ha sido muy, para mí ha sido un tío top mundial casi una década. Pero top mundial con Zidane, compitiendo con tíos como Zidane, Figo, siendo contemporáneo, ¿no? Uh-huh. Rivaldo, Ronaldo. Pero Raúl ya no estaba para el Real Madrid, sobre todo porque no supo aceptar el rol, ¿no? Entonces, para mí, hizo bien en irse. Pero vamos, lo que está haciendo Raúl en el Schalke, se carga, lleva al Schalke a semifinales de Copa Europa, se carga al Valencia. Estaban llamando muertos los naranjeros. Uh-huh. y al Atleti lo dominó y casi lo echa. Pues oye, eso hay que reconocerlo. Y si mira, Raúl, si vuelve a la selección y la dinamita, porque esa no es la selección, es el Barça travestido de rojo. Si viene Raúl y dinamita eso, yo le perdono un 50% de los pecados que cometió como jugador del Madrid en sus últimos 4 o 5 años.
Usted vea, se lo perdonaría.
Hombre, yo sí. El poder de la patapalina Sí, entré en el vestuario de La Roja, me cayó la boca, soy raulista muerte otra vez, eso sí, lejos del Real Madrid, por favor.
Por eso digo, no puede... te puede joder el ascua, es de lo más divertido.
Por eso, sí, ahora que está lejos a mí me encanta. Entonces yo creo que sería un puntazo que llevara a Raúl y no llevara a Torres, por ejemplo, porque Torres realmente no se lo merece este año, sí se lo mereció en el último Mundial. Y no sé, yo creo que estaría bien. A mí me gustaría mucho, la
usted,
verdad.
Usted, don Daniel, que es el más beligerante, no sé si le convencería a Raúl.
No, y usted ya sabe. Y le ha tocado el tema a Torres. A ti no te metas con Torres que
¿verdad? ¿Cuánto llevamos ya sin hablar de Torres?
No, no, que ahora somos de Torres. O sea, esta semana...
Ah, bueno, sí, don Daniel, tenemos que ser de Torres.
Yo hice el otro día un comentario diciendo no tendremos la enorme fortuna que lo que no ha hecho Torres en 4 años lo haga en una eliminatoria de semifinales de la Cuidado. Champions, que es eliminar al Barcelona él con un gol.
Aquí habla el único pro Torres, junto con Don Elan, que le ha estado defendiendo incluso cuando estaba indefendible.
Yo soy más de Dropa, fíjese usted.
Ojo con Torres contra el Barcelona. Ojo con Torres.
Sí, sí, no. A ver, yo lo dije el otro día, digo, Torres ha estado 4 años, porque ya estamos en el 2012, viviendo de un gol en la final de la Eurocopa. Que a nadie le extrañe que ese tipo sea capaz de estar otros 4 años viviendo en Inglaterra cuerpo de rey por un gol que le haga el Barcelona en semifinales y los mande para casa.
Y bendito sea el gol si lo mete. Yo no, me
te digo, tú imagínate, imagínate.
La batalla de Torres, vamos.
No, tú imagínate en Inglaterra, llega Torres, minuto 90, tal, mete un gol a esta gente, los elimina. En Inglaterra está viviendo 4 años que el Chelsea elimina al Barcelona después del robo que tuvieron con Obrevo. Torres está viviendo 4 años allí, más a cuerpo de rey. Da igual que no vuelva a marcar.
Uf, pero sería tan bonito.
Eso sí, le respondo la pregunta. Yo a Raúl, los 7 años que me ha robado de madridismo, no se los perdono, haga lo que haga con la puñetera selección.
Ni aunque esté de allí a
total. Yo no le perdono el 100% de los pecados. Yo le perdonaría un 50% o un 40% solamente si se logra cargar a la selección. Ojo, donde hay que esto sea un logro, ¿eh?
En caso de que llegue al vestuario de la selección, saque de allí a Arbeloa, saque a Xavi Alonso, saque a Sergio Ramos, a esos tres, coja un lanzallamas, cierre la puerta y despegue fuego a todo.
Con él dentro, ¿no?
Y entonces recuperaría mi raulismo. O sea, yo saca, dice, venga, Arbeloa, Alonso, Ramos, salí un momento a tomar el aire, que ahora vuelvo, y llega Raúl allí con un lanzallamas y le pega fuego a todo. Entonces yo vuelvo a ser raulista.
vende usted sus amores caros, ¿eh?
Sí. Además, es que Albiol, Casillas, a los dos, porque además son, yo creo que casi de lo poquito que le queda realmente afín a él en el vestuario del Madrid es Albiol, porque Ramos, he oído yo a varios periodistas ya decir que está un poquito hasta las narices de que siempre que hay un fallo él eche una bronca al jugador y él no se las coma.
Demostrarían no tener sangre si no se cabrean ya, porque es que hay algunas
el día, por ejemplo, del Málaga, por lo visto, hace la falta, le monta un pollo a Granero y por lo visto, no sé si es Ramos o Alonso, le dicen, no, mira, majo, cállate tú, que tú estás fallando cada 2x3.
Que es normal, además es que no queda nada bien ahí delante de todo el público, que salga el capitán abroncando, hombre.
Pero además, oye, yo entiendo que tú puedas abroncar porque hay un compañero que la cague, pero es que luego la cagas tú, y yo he visto a Casillas cagarle los córneres y echarle una bronca a Marcelo, o a Ramos, o a Arbeloa, y dices, coño, o sea, la has cagado tú.
Hombre, pero es que eso del capitán es permanente, siempre se equivoca, o siempre que se equivoca, la culpa es de un defensa, siempre, suya no, es de alguien que no le deja ver el balón, de alguien que no está tapando un hueco, de todo el mundo menos de él y su palo que no controla.
Por eso digo que es que me parece muy feo eso que hace. Pero vamos, os estáis comportando como cafres, Dani, volviendo a lo otro, le está dando la razón al Marca.
¿De qué?
Eso, hombre, de pegarle fuego al vestuario, como nos dijo el otro día los señoritos editoriales. O sea, la semana pasada fue el País, semana es el Marca.
De pegarle fuego al vestuario de la selección. Pues donde el Madrid.
Es un cafre, eso como dice el Marca.
Eso es una cafrada. No, hombre.
A ver, perdona, estoy hablando de que el fuego se lo pegue Raúl, que es el mejor jugador español de toda la historia. ¿No dices a la gente?
Sí, oye, sí. Que,
O sea, que llega allí con la sotana puesta y dice, venga, voy a bendecir a todos, en nombre del padre y del hijo, venga, Zaxka.
¿Cómo cree usted que reaccionará el marca que ayer dijo que por poner el hashtag, ¿quién puso el hashtag robo al Getafe? Durante el encuentro del Barcelona, que lo hizo Trading Topic, que son absolutamente gafres. ¿Usted cómo cree que le llamaría a usted marca si le escucha decir eso? Y ya puestos, ¿qué le parece que marca insulte así?
Me llamaría Twitter islamista radical.
De la
pero vamos, a mucha honra. Lo malo sería que el marca me dijera a mí que soy un santo.
Exacto.
Yo no sé dónde están ahora mismo los dueños de... Totalmente sé dónde están los dueños de RCS, del grupo que es dueño del mundo y de marca. Uh-huh. Unidad editorial, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo no sé qué están haciendo, porque yo es que cojo y le doy un toque a Pedro J y digo, mira, tronco, bastante que le da un periódico a un tío que se pone un calcetín rosa y el otro verde, el pistacho, que tiene como mujer, pues, a eso. Joaquín, no puede hacerlo mejor que Joaquín Reyes, porque ya, véanse ustedes, el Celebrities de Agatha Ruiz. Pero, nada, en serio, su gestión, la gestión de Pedro J en cuanto al área de marca, intentando acercar deliberadamente al marca al Barcelona y alejarlo del Real Madrid, poniendo al PLL este Campillo, está siendo desastrosa. Campillo, pues, es que es una norma básica, creo que es el cliente de un negocio, es que el cliente siempre tiene la razón. Si el marca históricamente es sumar 2 más 2, si tu clientela principalmente son madridistas y das un viraje hacia Barcelona, pues lógicamente un porcentaje son madridistas va a decir, te va a comprar el periódico tu puta madre, y entonces no lo vas, ya por ahí vas a perder lectores. Pero si es que encima tú a esos pocos madridistas que quedan se quejan o se quejan libremente de algo evidente, como son los latrocinios arbitrales del Barcelona, tú no les puedes llamar cafres ni insultarles, como hace, aparte, con una cobardía tremenda el marca, que no firma, nadie firma ese
sí, como la filtración la filtración de
sí, como Bilbao. La filtración de Casillas, sí, que nadie tiene huevos de firmarla como es debido. Entonces tú, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a quedar sin lectores? Porque los catalanes antes, los del Barcelona antes que parte a ti, te van a comprar.
Yo es que no tengo muy clara si el marca quiere seguir considerándose un periódico que lleve, pues, si no es madridista, solía llevar más información de Madrid que de ninguno. Porque el otro día, ante lo que seguro la definió un éxtasis de Messi frente a un grandísimo equipo como es el Bayer Leverkusen, que jugó de lujo, te encontrabas en la primera página, junto a la dirección, Santiago Segurola, que es el cronista oficial, o sea, el cronista más gordo que tiene marca, firmando la crónica del Barça en un partido que venía con 1-3 de Alemania. Así que no sé yo hasta qué altura le apetece al marca que nosotros le identifiquemos con el Madrid. Y luego ya viendo que te insultan, porque esto es insultar, pues cada vez creo que lo tengo más claro que no quieren equipararlo mucho. O eso quiere Campillo y Segurola.
Y ya no solo es que nos insulten, sino que es que además dicen que nosotros distribuimos basura resalvaguardándonos en el anonimato.
Sí, o sea...
Eso, es una de las... Después de decir lo de cafres, soltaron esa frasecita.
Justo en el editorial que nos firman,
En una nota que está viene desde el anonimato, porque nadie firma. Coherencia...
Los de los fichajes, los de los 20.000 fichajes.
Sinceramente, creo que hay... No es por faltar, ¿sabes? El respeto, pero creo que en la redacción de marca hay un 30% de gente, pues, imitada mentalmente.
No, yo es que creo que creen que los lectores tienen taras.
Bueno, hombre, pero que también muchos
gran
de sus trabajadores
sí,
son... Pero es que, bueno, sí, también es cierto. Pero,
hombre, para gastarte todos los días el euro lo que cueste el marca y seguir pagando por esa mierda, hay que estar un poquito mal.
No, sí, siendo sincero, pero es que me encabrono con el tema de la prensa, la gente va a decir que es pesado. Pero es verdad, es que el tablet de DAS del Real Madrid es que no puede ser. Es que cómo les das a una gente que te está insultando, Florentino, que no solamente que te está insultando a ti, a tu entrenador, a tus jugadores, a tus aficionados desde el grupo Prisa, que sabes que desde el minuto uno que llegaste a la vuelta y que regresaste como presidente del Madrid te están intentando derrocar, ¿cómo les sigues dando las promociones? Ahora el tablet del que sonaba fue una puta mierda hecha en China. Vamos, eso será táctil, pero vamos, o sea, a los dos días se te ven caer ahí los dedos pegados y los sin píxeles. Imagínate las aplicaciones Android Market, en vez de Android Market, yo que sé, Rebaño Market, la aplicación Chistu, la aplicación Asador Donostiarra.
Joder, aquí pues será a lo mejor Roberto Gómez se compra el As por primera vez en su vida.
No, Roberto Gómez ya lo tiene, ¿qué te crees? Esa aplicación la diseñó él, ahí donde le ves. No, pero en serio, es una aplicación que estoy segurísimo que no sé cuándo saldrá el tablet de las narices, pero estoy seguro que el día que salga el cupón se agotará las.
Pues es que tienes una razón tremenda, porque es que encima desde el grupo Prisa es que todos los grupos en general a Caranca le faltan el respeto, parece ser que no les interesa y es un tío que suelta titulares, pero claro, nos encontramos también con el mismo grupo Prisa, que es de las a don José Ramón de la Morena, diciendo que es un poco menos que un muñeco de trapo de Mourinho.
No, lo dice.
Pero es
no,
que es que a mí me... Sí, lo dice, pero es que me refiero que esta gente, el grupo Prisa, no son muñecos de trapo de nadie, porque lo dice José Ramón y hoy creo que había otro artículo del País hablando de Monchito.
Caranca de Monchito, sí, exacto.
Luego tenemos allá todos los que trabajan en el carrusel diciendo lo mismo. En el As también lo dicen los redactores. Pues no sé, parece que es que no es que piensen aquí demasiado
bueno, es que
libremente entre ellos.
Hombre, pero de la Morena, ¿qué quieres cuando empecé a decir... en vez de llamar a marioneta a Caranca, lo llama ventrílocuo, que es justamente lo contrario.
Lo contrario, sí, exacto.
Ahí ya te da el nivel mental que tiene, ya con dos frases lo ha dejado claro. Con lo cual el resto...
No, Roberto Morales quizá también es otro que se ha apuntado... Pues es un prisaico de nuevo cuño, ¿no? Bueno, prisaico no es porque trabaja en la COPE, pero vamos, todos sabemos que la COPE, o como la bauticé New COPE, es un satélite de Prisa, porque esos tíos que han mamado el son prisaicos, vamos, han mamado todas las filosofías de esa casa, bueno, entre otras cosas. Bueno, un saludo a Lama, que ayer hizo el ridículo otra vez más, como él han dejado en la radio, pues diciendo que el gol, confundiendo deseos y realidad con que el gol, que la falta de Cristiano no era gol, sino que se había ido fuera y tal. Uh-huh. Pues Roberto Morales amenazó a Caranca, dijo textualmente en un tuit, dijo, Caranca es un muy buen tío, nos cae muy bien, pero está yendo por el camino equivocado. Y tiene que ser consciente de que ahora está protegido por Mourinho, pero Mourinho se irá. Pues que te viene a decir, Caranca, eras muy campechano y muy majete cuando estabas en la Federación y tal, o antes en el Madrid, pero nos estás empezando a tocar las pelotas. Y ahora mismo es muy gallito, entre comillas, porque tienes el paraguas de Mourinho, pero Mourinho se va a ir y las hostias te van a caer.
Roberto,
y no vas a tener este paraguas.
Roberto Morales es que es muy dado a este tipo de amenazas, ¿eh? No es la primera vez que lo hace. Ya en Punto Pelota dijo una vez que Mourinho debería reconocer el poder que tiene la prensa cada vez que los reta de esta manera.
Sí, un poder tremebundo. O sea, si la prensa, ¿quién consume la prensa? Gente joven ya no consume prensa. Gente joven ya no consume prensa. La prensa escrita está destinada, el papel está destinado a morir. El papel está destinado a morir. ¿Y quién escucha? Mira, si tú ves el EGM, el otro día hacía una broma diciendo, ¿el EGM qué es? Pues tres meses, tres tíos en una oficina jugando al Mass Effect, o yo que sé, al Mass Effect o al Angry Birds, ¿sabes? Están ahí, oye, hacemos ya la encuesta, macho. ¡Qué hueva, tronco! Quita, ¿cuánto queda? Quedan 15 días. Una semana, en una semana nos ponemos. Oye, tú, nos ponemos que ya quedan 7 días para sacar el EGM. Quita, coño, joder. Ya lo haremos. Y un día antes, niño, enciende el Excel, coge la encuesta que nos inventamos el anterior y esta, pues le sumamos 2 puntos de audiencia a cada uno. Y ya está. Y todos ganan. Y todos ganan y todos contentos y nosotros nos llevamos muertos. Ese es el EGM. Pero en realidad la prensa cada vez tiene menos poder. Eso es un hecho, y ellos deberían verlo. Y si no lo ven es que son, aparte de su norma, de son ciegos.
Bueno, pero están...
Yo creo que lo están viendo y por eso están intentando... Bueno, por eso nos llaman cafres, porque se están viendo sin control sobre la nueva generación y ¿qué van a hacer? Se quedan sin vender, se quedan sin lavar cerebros y no pueden hacer nada para evitarlo.
Bueno, ya lo intentarán de otra forma. Pues yo creo que deberíamos ir ya despidiendo. ¿Les parece bien o quieren decir algo más? Yo es que me quiero despedir, de hecho, de esos periodistas que vamos a tener enfrente cuando juguemos contra el Sporting, pero si quieren decir algo más, están a tiempo.
No, contra el Sporting el universo se va a plegar, probablemente tengamos un big crunch, porque Mourinho y Clemente en un mismo espacio físico, los presta, yo creo que bueno, van a implosionar de bilis.
Yo creo,
además me gustaría que me encantaría que dieran Clemente y Mourinho la rueda de prensa juntos. Así sí, en serio, los dos a la vez. Es decir, que Mourinho dijese algo, que saliese el tonto del periodista a replicarle y que le dijese Clemente, que tú te callas, gilipollas. O sea, es que de verdad, si yo fuera Mourinho diría, mira, vamos a la rueda de prensa juntos. Y empezó a preguntarme. Oye, ¿qué te parece haber puesto a Kaká? No sé qué, Clemente de fondo, que te calles, gilipollas.
Como un de los cómics, cuando hacen los equipos esto de a lo mejor los varios superhéroes diferentes se juntan, un All Star, ¿no? Un crossover ahí All Star. No estaría mal, digo,
yo si fuera Mourinho se lo venía, oye, Javier, ¿quieres que demos la rueda de prensa los dos juntos? Así en modo Destroyer, ¿eh?
Bueno, yo he leído en el tele que me parece que, no sé si es verdad, es mentira, es un rumor o está confirmado, que Mou no va a dar más ruedas de prensa hasta final temporada, salvo las de Champions. No sé si es verdad o mentira, ¿eh? Lo cual me parecería muy bien que...
Eso creo que lo dijo un periodista, creo, de la SER o del País, y según esto, pues varios periodistas han hecho eco de que Mou solamente las de Copa Europa y porque son obligatorias, pero que ya no piensa hablar más, y creo que lo quiere hacer este es igual la temporada que viene.
¿Qué?
Y hace bien.
Que hable, hombre, desde luego van a comer mierda, si Mou dando caña, y si se van a levantar cada vez que hable Caranca...
Sí, porque yo haría lo mismo, es decir, si yo dejo a mi segundo entrenador a dar una rueda de prensa, porque me da la gana, que paso está el segundo entrenador también, y resulta que le hacen una falta de respeto y se levantan todos, pues a tomar por culo, no hay más ruedas de prensa. Y ahora a ver de qué escribir, gilipollas.
Yo quiero ver a ese Meana preguntando en la rueda de prensa si el Sporting pierde.
Igual no tiene huevos.
Sí, tendrá, pero no sé por qué me da la sensación de que más de ir con sus tendenciosas preguntas al que se siente, a Caranca o Mourinho, yo creo que irá más a por Clemente por la decepción.
A lo mejor tiene dotes psíquicas, como Xavier de los X-Men, solamente que medio retrasado, o que Xavier era un genio, pero nunca se sabe, oye. Aparte creo que Meana es del Sporting de Gijón.
Sí, por eso digo.
Tenemos ahí un buen duelo.
Oye, con todo el respeto a la afición del Sporting, todos los tontos de la prensa son del Sporting.
Bueno, todos no, pero muy tontos los hay.
Juanmita Castaño, Meana...
¿Y Pipi?
Pipi, o sea, vamos, ¿qué te digo?
No sé si es periodista
Que el Sporting tendrá una afición estupenda y muy inteligente, pero los periodistas, todos los tontos son del Sporting.
Por lo menos, muy tontos sí que los hay del Sporting. Todos no, porque la más del Atlético de Madrid, creo. Y ese tipo de cosas.
La ama es tonto, sea del equipo que sea. Uh-huh. Directamente.
Del Atlético de Madrid, para que no vamos a negar. Igual que un 60% de los periodistas de la supuesta central lechera, bautizada como central churrera, rebautizada, pues son Atlético de Madrid.
Pues yo creo que vamos a ir ya dándoles un hasta luego a esa gente, que no sufra mucho, o que sufra mucho el sábado. ¿Quién quiere empezar? Por ejemplo, usted, Bea, que es
pues...
la que tiene dos dedos de frente, que nosotros somos muy cafres.
Ah, pues de la gente que nos está escuchando, que la otra vez no me despedí de ellos, y nada, que como dije ayer en la radio, y lo siento por los unfollows que me van a caer, que puto Sporting, y que hasta la próxima.
Usted es asturiano, ¿no?
Muy bien. ¿Usted, don Ignacio?
Eh, yo quisiera despedirme pues de todos nuestros oyentes, de Don Larcos.
Don Larcos.
Y pues le dedico la victoria y le dedico los goles a Mr. Chip.
A Mr. Chip
es un hombre que vive rodeado de calculadoras, de bueno, no tiene contacto con seres abacos. Humanos. No, sí, de, bueno, de abacos, tiene de todo, tiene cualquier elemento que sirva para sus friki estadísticas. Y en este ahí siempre lo tiene abierto y tal, y no tiene contacto con humanos y tal, y pues el hombre desvaría, es un enfermo mental, y yo desde aquí le dedico la victoria y los tres goles de Cristiano, que va a récord histórico, o sea, para terminar el podcast decir que otra vez lleva 40 goles, 20 fuera de casa, 20 en casa, y que ese ha superado el récord de goles fuera de casa de la historia de la liga.
Sí, eso lo dijo ayer Bea, en la radio, que es el primer jugador que de las grandes ligas que hace 2 años consecutivos 40 goles.
Sí.
Tremendo.
El primero.
Tremendo.
Es que en grandes ligas ha habido alguien que haya marcado 40. A ver, en grandes ligas decente. Que haya hecho 40 goles en una temporada. Porque aquí el récord lo tenían Hugo Sánchez y Zarra con 38.
Que Hugo Sánchez también era cojo.
Sí.
Bueno, Hugo Sánchez era. Aparte, Hugo Sánchez era un tío que a mí me gustaría tener los derbis de hoy en día. ¿Te acuerdas tú, don Daniel, de lo que le hizo a Jean-Marie Paf?
Yo me acuerdo que él iba al Camp Nou y estaba otro día acomodándose los huevos. Cada vez que salía el balón fuera, se estaba acomodando.
Le vacunaba.
Le vacunaba, pero, y luego se cachondeaba de ellos.
Yo me acuerdo que siempre que iba a un córner o tal, no sé qué, se estaba ahí agarrando el paquete y dice, no, es que me escuece. Digo, sí, vaya genio el mexicano.
Qué cacho.
Decía, me estoy acomodando las supercopas.
Las supercopas. Decía, me acomodo porque soy de la quinta de los machos.
Con su ídolo, don Daniel, que Paco Bullo.
Hombre, este me acuerdo que montó, precisamente hemos jugado contra el Leti, este montó un año en el Calderón. Que ganó el derbi el solito. Yo en la vida he visto ganar un portero un derbi, este ganó el derbi el solito.
A Futre, ¿no?
Le hizo una falta él a Futre, que yo creo que casi lo tienen que haber expulsado y acabaron expulsando a Futre. O sea, yo no he visto una cosa igual en mi vida. Sales como un loco, le pegas un viaje a Futre y digo, adiós, ya nos hemos quedado con 10. Monta un cirio, venga, po, y se queda el Atlético con 10. Y ahí se acabó el derbi.
Pues antes de decir nada más, ya que lleva tanto tiempo aquí, quiere usted despedirse, que para cerrar el programa. Don Daniel.
¿De qué me voy a despedir yo? Opa. Yo, ¿de qué me voy a despedir? Me despido de toda esa gentuza periodística que si no ganamos la liga se nos van a echar encima y van a pedir la dimisión hasta del jardinero, y que si ganamos la liga van a estar echando bilis por todos los lados.
Uf, ya ves.
A que les aproveche.
Y va a ser una de las ligas, si la ganamos, más memorables de la historia, seguramente. Pues solo
la más meritoria, sin duda, la más meritoria.
Sí, el problema será que como los Platini Boys ganen luego las Champions, dirá, buah, pero como los Platini
Boys.
No
invoque, Champions, corta aquí, ¿no, Jorge?
No invoque a la bicha. Bueno, pues la próxima vez nos vemos. Esperemos que la previa del sábado. Despido a don Lucas, que se ha tenido que ir antes de terminar la grabación, y yo también me despido de todos vosotros, mis queridos oyentes. Nos seguimos escuchando dentro de poco. A la Madrid y hasta la próxima.
Chao. A Madrid.
Hasta aquí el podcast de la compañera. Pero solo el podcast.
Continúa la experiencia. DLCB en www.lacompañiablanca.com
y disfruta cada día de insuperables artículos y el mejor debate de la red. LCB. Te esperamos.